Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, 28 de octubre, día de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, yo quise recordar las dificultades que había enfrentado la palabra Cuba. Sí, la palabra Cuba hace más de 500 años para imponerse a los nombres que el propio Colón y los reyes de España trataron de darle a la isla. Y dije, porque a todo me gusta hallarle una resonancia en nosotros, un valor simbólico, una actualidad, dije cómo su lucha, la lucha de esta sola palabra, Cuba, debería servirnos de ejemplo ante el cansancio que con tanta frecuencia amenaza ganarnos cuando reparamos en los sucesos que durante 60 años han tenido lugar en nuestro país. ¿Verdad? Cuba pudo llamarse Juana, pudo llamarse Isabela, pudo llamarse Fernandina. De hecho, así se llamó sucesivamente durante algunos años, pero el nombre taíno, el nombre indocubano, pudo más. Y ese nombre, hoy presente en todos los mapas del mundo y familiar a un sinnúmero de personas, ese nombre, Cuba, ha gozado de una extraña suerte. Servir para nombrar algunos pueblos de Estados Unidos, ¿verdad? Como creo haber comentado en otra ocasión, y quizás acabe recordando hoy. Qué curioso que una palabra que estuvo a punto de desaparecer de la memoria del hombre, como desapareció en Cuba el pueblo que la utilizaba, el pueblo indígena, que esa palabra haya acabado identificando definitivamente no solo a su país de origen, sino a algunos pueblos de Estados Unidos, un país vecino. Toda la información que yo compartí con ustedes ayer y mucha de la que voy a compartir hoy proviene de una conferencia dictada por José Juan Arrom, profesor e investigador cubano holguinero, fallecido en Estados Unidos el 23 de abril de 2007. Bueno, una conferencia dictada en La Habana el Día del Idioma para ingresar como miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua en esa academia. El título de esta conferencia que yo he querido leer, compartir con ustedes, es Historia y Sentido del Nombre de Cuba. Sentido también, no solo historia de ese nombre. Porque ayer no solo hablamos de la batalla entablada por el nombre de Cuba contra los nombres Juana, Isabela y Fernandina, sino también del misterio que ha rodeado el origen de ese nombre, del nombre Cuba, y su sentido último. Y hablamos también de las suposiciones, a veces absurdas, a las que durante mucho tiempo se abandonaron algunos estudiosos. ¿Qué quiere decir el nombre Cuba? Esta palabra que oímos y utilizamos constantemente sin saber cuál fue en sus orígenes su verdadero significado. Hay que saberlo, amigos, porque 500 años después de estar a punto de ser barrida del mapa mundi, es la palabra más significativa del idioma español para varios millones de seres humanos. Porque si una palabra significa algo para el pueblo cubano, resida donde resida, si una palabra es capaz de dolerle y de alegrarle como pocas, esa es, sin duda, la palabra Cuba. En 1907, un estudioso, Cayetano Col y Toste, da por un hecho que la palabra Cuba significa sitio grande. Miren qué cosa tan curiosa. Una isla. Sin embargo, este hombre supone que esa palabra quiere decir sitio grande. Según él, la palabra tiene dos raíces indoantillanas. Coa, que quiere decir lugar o sitio, y vana, que quiere decir grande. Si se unen estas raíces, encontramos la palabra coabana o coabana. Pero esta última palabra, coabana, puede haberse contraído y haber dado origen a la palabra cuava y finalmente Cuba. José Juan Arrom, este estudioso cubano, residente en Norteamérica durante muchos años, reconoce que la explicación de Cayetano Tolitoste está mejor encaminada que las otras que se habían dado hasta entonces, pero añade que tampoco es satisfactoria. ¿Por qué? Porque la palabra coa no significa sitio o lugar, sino que servía para identificar, según el padre de las casas, un palo tostado. Un palo tostado que los indios utilizaban a manera de asadón. José Juan Arrom recuerda que la palabra india coa ha sobrevivido en el lenguaje de los campesinos cubanos. De los campesinos cubanos, y que sirve efectivamente para designar un instrumento agrícola, pero que también quiere decir, en estrecha relación con la forma de ese instrumento, cabo o punta. De ahí las palabras de origen taíno, baracoa, jibacoa, guanabacoa, etc. Hablando de todas estas cosas relacionadas con la palabra Cuba y con el idioma que hablaban los primeros habitantes de las Antillas, José Juan Arrom señala que la palabra Quisqueya, miren ustedes qué curioso, quiere decir sitio grande. Esa sí quiere decir sitio grande, de manera que la relación establecida por ese otro estudioso, Cayetano Col y Toste, entre la voz taína Bana como sinónimo de grande y Cubanacán no tiene sentido. Cubanacán no quería decir sitio grande. Sitio grande es Quisqueya.
Yo traigo un son, canta alegre mi corazón. Para mi Cuba yo traigo un son, canta alegre mi corazón.
Canto a sus reyes azules, su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llena de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Porque son el fruto de rico sabor.
Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Para mi Cuba yo traigo un son, canta alegre mi corazón.
Su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llena de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor.
Amigos, han sido Chocolate Armenteros, el gran trompetista cubano, y su grupo interpretando Para mi Cuba un son de Mario Fernández Porta. Cuba, una palabra indocubana que tuvo que enfrentarse a Cristóbal Colón, a los cartógrafos de su época y al mismísimo rey de España, don Fernando, para sobrevivir, porque todos en algún momento quisieron prescindir de ella y sustituirla por otras palabras. Juana, Isabela, Fernandina, Cuba resultó victoriosa. y hay que celebrarlo, porque si no hubiera sido por su tenacidad, hoy los cubanos no seríamos cubanos, sino fernandinos, ¿verdad? Isabelinos, Juanes o Juanos. Miren ustedes, esa palabra acabó prevaleciendo sobre las otras, acabó aferrándose a la isla a la que dio nombre, y cosa curiosa, curiosísima, fue más poderosa que los planes de un imperio para deshacerse de ella. España logró dominar a los pueblos que vivían en Cuba a la hora de la conquista, pero no logró vencer a las palabras. No logró silenciar las palabras. Cuba siguió llamándose Cuba, amigos. Y dondequiera que un español pronuncie esa palabra, está aceptando una derrota. Está aceptando que pudo vencer a los pueblos que nos legaron esa palabra, Cuba, pero que no pudo vencerla a ella. Está aceptando incluso que esa palabra, Cuba, lo conquistó a él. Conquistó a España. Pero bueno, volviendo a la conferencia de José Juan a Roma. Hacia 1937, Fernando Ortiz, el gran estudioso cubano, señala que los siboneyes vivían en las cavernas. Y que es posible que esa palabra siboney sea de la misma raíz del nombre Cuba. Uno y otro vocablo, dice Ortiz, parecen provenir de la voz siba, que quiere decir piedra, montaña, cueva. En 1964, José Juan Arrom opina que si bien es cierto que la palabra siba quiere decir piedra, no hay por qué concluir que también quiere decir montaña o cueva. Las sibas parecen haber sido piedras pequeñas e incluso cuentas como las de un rosario. Es decir, piedrecitas capaces de ser puestas en sartas. José Juan Arrom concluye, amigos, que si bien es cierto que la palabra siba, es decir, piedra, está en la raíz de la palabra siboney, miren qué curioso, e incluso de la palabra seboruco, no puede haber estado en la raíz de la palabra Cuba, porque esa consonante primera, esa S o C primera de siba, nunca se pronunció como K, como Cuba, ¿verdad? En 1943, Fernando Ortiz vuelve a relacionar la palabra indoantillana siba con el significado de montaña y escribe: consta que ciertos indios antillanos creían que los muertos... Y quiero hacer un paréntesis aquí, amigos, porque me parece que esto es maravilloso, ¿no? Es, por supuesto, una superstición, una creencia indocubana, pero hermosa. Consta que ciertos indios antillanos creían que los muertos, en su viaje de ultratumba, iban hacia el oeste, o sea, hacia donde muere el sol, hacia la región de las tinieblas nocturnas. Esta creencia era la que decía o hacía decir a los taínos de Haití que sus muertos iban a Coaibay, un vocablo que, indicando un país montañoso del occidente, parece ser el mismo vocablo Cuba. ¿Qué les parece? Es decir, que Cuba podía haber sido un lugar que atravesaban aquellos muertos en su viaje de ultratumba. Iban hacia el oeste. ¿Por qué? Porque hacia el oeste también, por supuesto, se pone, cae el sol.
Donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro la rosa me dijo así:
Amigos, es el conjunto Yumurí interpretando La Rosa Oriental de Espígula. Efectivamente, amigos, el conjunto Yumurí. Yo debo decirles que José Juan Arrom, el autor de esta conferencia que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes, discrepa de Fernando Ortiz, no está de acuerdo con Fernando Ortiz cuando Ortiz dice que la palabra Cuba puede ser la misma palabra que utilizan los haitianos para referirse a un lugar montañoso llamado Coaibay. No, José Juan Arrom no está de acuerdo y asegura que no ha encontrado ninguna razón para presumir que la palabra Coaibay quiera decir país montañoso de Occidente. Lo que sí parece significar Coaibay es casa y habitación de los muertos. La palabra que sí quiere decir país áspero o montañoso, miren esto, es la palabra Haití. Un país cuyo nombre está relacionado con el aspecto áspero de sus montañas. Fíjense ustedes cómo toda esta gente brillante, informadísima, podía opinar y después discrepar. ¿En busca de qué? En busca de una respuesta a ese enigma que representaba para ellos la palabra Cuba. José Juan Arrom acaba apuntando que el origen de la palabra Cuba hay que buscarlo en las lenguas que hablaban los pueblos arahuacos, los pueblos que habitaron las Antillas, cuyas lenguas siguieron hablándose en las Guayanas, en las Antillas Menores y en ciertas regiones de Brasil y de Venezuela, y a cuya familia, la familia arahuaca, pertenecieron los taínos. José Juan Arrom descubre, amigos, que entre las palabras arahuacas que se utilizaron en Surinam, es decir, en la Guayana holandesa al norte de la América del Sur, está la voz Dacubán. Dacubán, que quiere decir mi campo, mi terreno. Y sospecha Arrom, sospecha que Coba o Cuba pudo ser la palabra que Cristóbal Colón oyó al llegar a la isla. De ahí que al escribirla por primera vez en su diario, no escribiera Cuba, sino Colba. Colba. Y ya ven ustedes, Dacuban quiere decir mi campo, mi terreno.
Eres guarina, mi amor, mi vida.
Amigos, ha sido Dionaica interpretando Guarina, la bella canción de Cindo Garay. José Juan Arrón señala un párrafo de la historia de las Indias del Padre Las Casas, donde el sacerdote reconoce los malentendidos que se creaban, miren esto, entre los españoles y los indígenas que habitaban Cuba, por el desconocimiento mutuo de sus respectivos idiomas y cómo la palabra cubanacán no quería decir tierra firme ni ciudad, como algunos españoles al principio creyeron, sino algo muy distinto. No sé si recuerdan que ayer escuchamos una canción de Moisés Simmons titulada Cubanacán, interpretada por los Lecuona Cuban Boys. La palabra nacán, amigos, era una palabra arahuaca que quería decir el medio o en el centro. Repito, la palabra nacán, cubanacán, era una palabra arahuaca que quería decir el medio o en el centro. Si, como ya hemos visto, Cuba quería decir campo o terreno, cubanacán entonces significaba tierra o provincia que está en medio o casi en medio de toda la isla de Cuba, como llegó a señalar el propio Bartolomé de las Casas. ¿Qué les parece? Ahí tienen ustedes el significado de esa palabra, que nos es tan familiar, la palabra Cuba. Cuba quería decir campo o terreno, por eso cubanacán significaba tierra o provincia que está en medio o casi en medio de toda la isla de Cuba. Después de tantas y tan apasionantes y minuciosas investigaciones, amigos, en torno al verdadero significado de la palabra Cuba, el profesor José Juan Arrón llega a la conclusión de que esa palabra quiere decir, simple y llanamente, tierra o terreno en arahuaco y tierra o provincia en taíno. Cubanacán es, por consecuencia, la región central de la isla.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban.
Flor de Yucayo la bella, al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Ven, oh mi amor, a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu canela. Ven y verás como el río con sus aguas sollozan las vejas del Cipone.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, efectivamente, y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Y ahora, a Barbarito Díez interpretar Flor de Yumri.
Thank you. amor a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu mané. Ven y verás como el río con sus aguas sollozan las rejas del Sifone. Ven ya, que ardiente te espera la flor de tu yumurí.
Qué hermosa canción esta de Jorge Ankerman, ¿verdad? Donde se habla, por cierto, del siboney, se habla del caney, palabras todas indocubanas, señoras y señores. La canción tiene un poder evocador grande. Ve uno el paisaje cubano y siente que viene de muy lejos, que esa canción no es una canción reciente. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, como siempre, que está aquí con nosotros, y Tony Simón, que vuelve a estar con nosotros después de varios días de ausencia. Muchas gracias, Tony, por estar aquí. Y a ustedes, no cesen de escribirnos. Ahí tengo varios correos que voy a reunir en su momento, como hago siempre. Tengo un cuento encantador de nuestra amiga Idania Bacallao. Todo eso lo voy a leer, como suelo hacer, una vez que tenga bastante material reunido y encuentre canciones y cosas que decir sobre todo lo que ustedes me han enviado. Recuerden que nuestro correo es el de siempre: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo debo decir lo siguiente, señoras y señores. Da gusto pensar en estos cubanos que dedicaron una vida entera a revelarnos cosas como estas. El origen de la palabra Cuba, el sentido de la palabra Cuba. Toda esta gente, como dije anteriormente, era gente cultísima, además de cubanísima, era gente enamorada de su país. Ojalá, a pesar de los pesares, este tipo de cubano no cese de producirse en Cuba. Porque gracias a ellos tenemos una cultura, y cuando se dice una cultura, se dice una nación. Cuando uno habla de Cuba, entrañablemente, uno no piensa en sus gobiernos. Uno piensa en su música. Uno piensa en su poesía, en su pintura. Y les agradece a todos los autores de esas obras que nos hayan dado una sensación de país, de nación. De manera que hay que imitar. Si entre ustedes hay personas amigas de investigar cosas cubanas, hay que imitar a estos cubanos, a quien no muchos de sus compatriotas conocen, pero cuyos libros, cuyas obras están en las bibliotecas a salvo de nosotros mismos y dispuestas a revelarnos todas las curiosidades que ellos supieron averiguar. José Juan Arrón, tengo que decirlo, no da por definitiva su explicación de la etimología o el origen de la palabra Cuba. No la da. Al contrario, sabe que puede llegar el día en que un mayor conocimiento de la lengua taína la ponga en duda su explicación o exija una rectificación de lo que él dice que quiere decir Cuba. Pero sí termina su trabajo subrayando la capacidad de esa palabra para quedar como nombre único de Cuba y para permanecer a lo largo de varios siglos envuelta en el misterio. Ya ven ustedes cuánta historia, cuánto enigma, cuánto detalle interesante puede haber detrás de una simple palabra. Una sola palabra. Y ya ven ustedes también cómo eso que Sintio Vitier, el gran crítico cubano, llamó el brutal empuje de los invasores, refiriéndose a España, como eso acabó con los habitantes originales de Cuba, pero no pudo acabar con algo tan sencillo, tan aparentemente frágil, como las palabras que esos habitantes utilizaban para comunicarse. Cada vez que uno de nosotros dice Cuba, es menos español y menos negro que Siboney o Taíno.
Se coge la guira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, con buenas razones, echar municiones, se le mete un palito y luego a tocar y ya está.
Efectivamente, señoras y señores, son de Caney interpretando las maracas. Hasta aquí la conferencia de José Juan Arrom, Historia y sentido del nombre Cuba. Ya ven ustedes, insisto, cuán lejos puede llevarnos la curiosidad y cuántas cosas interesantes podemos descubrir si nos abandonamos a ella. Pero volviendo al éxito de la palabra Cuba, esa palabra que estuvo a punto de desaparecer. Hay 7 pueblos en Estados Unidos llamados Cuba. 7 pueblos. Estos datos que yo voy a compartir con ustedes fueron también compartidos y ampliados por Emiliano José Salcines durante una conferencia impartida hace pocos años aquí en Miami, en la Casa Bacardí, en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. 7 pueblos, señoras y señores. Si yo tuviera todo el tiempo del mundo, yo les juro a ustedes que yo me tomaría unas vacaciones para ir a cada uno de estos 7 pueblos. Tony también iría conmigo. Fantástico, fantástico. Y Maite quizás. Y esos pueblos llamados Cuba están en los estados de Alabama, Illinois, Kansas, Missouri, Nuevo México, Nueva York y Ohio. Están dispersos por todo el país. Quizás, no sé, algún oyente desconfiado allá en Cuba se pregunte cómo o dónde puede confirmarse que existen 7 pueblos norteamericanos llamados Cuba. Bueno, amigo mío, lo único que tiene que hacer usted es buscar esos pueblos en un buen mapa de Estados Unidos, ¿no? O más fácil, asomarse a internet si tiene acceso a ella y consultar cualquier enciclopedia. Ahí están esos 7 pueblos llamados Cuba y ninguno de ellos, quiero subrayarlo, está en el estado de la Florida. Ninguno. Un estado que Martí visitó 21 veces, en sus últimos 42 meses de vida. Ninguno de esos pueblos está en este estado. Piensen ustedes que en Cuba existieran 7 pueblos llamados Estados Unidos. Es impensable. Tony me dice algo, pero no sé qué es. Ah, sí, bueno, Arizona. Arizona. Sí, claro, claro. Bueno, hay centrales con nombres norteamericanos, de verdad, de Maite, en Cuba. Pero bueno, siete pueblos llamados Estados Unidos. Sería una cosa muy curiosa. Bueno, pues lo es. Hay siete pueblos llamados Cuba en este país. Yo tuve la curiosidad de asomarme a cada uno de esos pueblos mínimos a través de Internet. Y tuve la curiosidad de averiguar, desde sus distintas historias, hasta el número de habitantes de cada uno de esos pueblos. Por ejemplo, el pueblo Cuba, situado en el estado de Alabama, tenía 364 habitantes en el año 2010. Es decir, que es un pueblito. 364 habitantes. Su correo, el correo de este pueblo existía desde antes de 1850. Y sus primeros vecinos fueron un esclavista, su familia y un centenar de esclavos que trabajaban para él. Señoras y señores, este pueblo llamado Cuba existía antes de que José Martí naciera. El pueblo, dice la enciclopedia, se volvió próspero a partir de 1861. En 1879 se erigió en él, en este pueblo norteamericano, la Iglesia Bautista de Cuba. Un edificio, por cierto, que aún está en pie. Y en las próximas décadas se iban a erigir otras iglesias. Allí están, además del Correo de Cuba, claro, el Correo de Cuba, el correo de ese pueblo llamado así, la Iglesia Bautista de Cuba y el Cementerio de Cuba. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. En 1888 se sepultó la primera persona del pueblo. Y en 1890 el pueblo quedó constituido y tuvo su primer alcalde. ¿No es fascinante? A esos norteamericanos que viven en estos pueblos hay que enseñarles una canción nuestra, una canción que menciona el nombre de Cuba, aunque no todo lo que les rodea allí en Alabama se corresponda con la realidad natural de nuestro país. Por ejemplo, una canción que esos cubanos norteamericanos podrían aprenderse de memoria y cantar y bailar.
Dime adiós, que ya otra vez me voy con mi ritmo y mi son. Cuba, quiero yo de ti, que cuando yo te dejo te acuerdes de mí. Para ti he vivido yo, el fuego de mi amor en mi canto te di. Donde quiera que yo te estará con el ritmo de mi canción.
Amigos, son los Lecuona Cuban Boys interpretando una conga de Ernesto Lecuona titulada Cuba.
Donde quiera que yo tengo estará con él.
Efectivamente, los Lecuona Cuban Boys interpretando la conga Cuba. Amigos, sí, las palabras son muy importantes y los nombres son más importantes aún. ¿Por qué? Porque quien conoce el nombre de algo y lo dice y lo escribe y lo incorpora a su memoria, está en cierta forma apropiándose de aquello que nombra, ¿eh? De aquello que esa palabra nombra. Está haciendo suya una realidad que hasta ese momento le era ajena. Hay unos versos maravillosos de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, donde éste recuerda que el nombre de una cosa, fíjense en esto, el nombre de una cosa es la forma ideal de esa cosa. La versión por excelencia de esa cosa, el arquetipo de esa cosa. Y Borges llega a la conclusión de que en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y esa pasión por los nombres, esa fe en los nombres, es la que está en el fondo de un bellísimo poema de Eugenio Florit, el gran poeta cubano fallecido aquí en Miami no hace muchos años. Un poema que nos devuelve a Cuba porque en él Eugenio nos comunica su deseo de conocer los nombres de todos los ríos de Cuba. ¿Mm? De conocer los nombres de todos los ríos de Cuba. ¿Y qué lleva a Eugenio Florit a querer memorizar los nombres de todos los ríos de Cuba? Pues el deseo de conocerlos, de convertirlos en parte suya, de él, de Eugenio. Y algo más. Voy a leerles un poema de Eugenio Florit, o un fragmento de un poema de Eugenio Florit, titulado Recuerdos. Y escúchenlo teniendo en mente eso que acabo de decirles, la importancia de las palabras. Ahora vienen los ríos. Pasa el Cuyaguateje con su historia y Ariguanabo, amor de mis abuelos. Pasa Almendares dándose a las olas entre un trajín de puentes y de hierros y dejándose atrás para recuerdo la solitaria palma en sus orillas. Pasa la Navanilla que salta entre sus rocas y aún antes el San Juan y el Yumurí, nombres los dos para tejer leyenda. Y pasa el Tuinucú con sonido de pájaro y llega al fin el cauto espléndido que en la Sierra Maestra nace y crece y va a morir en donde el mar Caribe con sus olas de luces lo recibe. Señor, dame saber todos mis ríos, los que conozco ya, los que me faltan. Porque saber los ríos es saberse la tierra por que pasan. Porque saber los ríos es conocer el árbol que retratan. Es conocer las piedras que los besan, los pájaros que anidan en su orilla y los peces que juegan en sus aguas. Que saberse los ríos es conocer la sangre de la patria. ¿No es un poema hermosísimo? ¿Dónde se escribió este poema, amigos? Se escribió en Nueva York, en 1946. Por eso se dice, y hemos repetido aquí tantas veces, que una cosa puede ser estar en Cuba y otra ser en Cuba. Y otra ser en Cuba. Los cubanos que abandonamos la isla y que amamos la isla y que nos sentimos tan cerca de ustedes, no estamos lejos de Cuba, aunque físicamente no estemos allí. Continuamos en Cuba, porque Cuba ha venido con nosotros. Miren cómo este poeta cubano se trajo a Nueva York los nombres de todos esos ríos, Cuyaguateje, Ariguanabo, Almendares, Anabanilla, el San Juan, el Yumurí, el Tuinucú, que según el poeta tiene sonido de pájaro. ¿Por qué? Porque conocer todos esos ríos, ¿eh?, es saberse la tierra por que pasan, es conocer el árbol que retratan, es conocer las piedras que los besan, es conocer los pájaros que anidan en su orilla y los peces que juegan en sus aguas. Que saberse los ríos, nos dice Eugenio Florit, es conocer la sangre de la patria.
¿Que de dónde soy?
De Cuba.
Es como decir del mundo, pues navego un mar profundo. Taíno blanco y yoruba, no admito que se me suban y jamás me he equivocado. Ay, yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor.
Y el plátano
de costado. Usted nota que el del plante,
el del blanco en la oscuridad,
es mi ahijado, hijo de olla, un católico y militante.
La mulata, el turbante,
es la reina en la pollona,
y el otro monstruo
es Ramona, científica y meteorito, casada con Pancho Brito de los barberos de la zona.
Y así, amigos, con David Álvarez interpretando Somos Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, a nuestra conmemoración de los 527 años del descubrimiento de Cuba, a nuestro repaso del origen y el sentido de este nombre, del nombre Cuba, y a su popularidad en Estados Unidos. Recuerden que al decirlo, es un indocubano quien habla a través de ustedes. Hasta pronto.
Junto al mazo de collares.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.